Hola, muy buenas.
Bienvenidos y bienvenidas
al día
23 de diciembre.
Ya nos queda muy poquito para terminar este calendario. Hoy vamos a hablar, día 23, de una fiesta que realmente se celebraba, bueno, igual en algunos sitios se sigue celebrando, el 24 de diciembre, que es algo como, sí, como Modranit o Modrenacht o Noche de las Madres. Y a mí es que me encanta esta idea, ¿no?, de que se dedique un día a honrar y celebrar y dar reconocimiento a todas las madres y a todos los cuidados. Y me parece que entronca muy bien con esta idea de el solsticio de invierno, que nos tiene a todos en tinieblas, en la oscuridad, y que es un momento que necesitamos de paz, de esperanza, de la familia, ¿no? Entonces creo que esto como que entronca muy bien con esta imagen. Y también en este Modernacht pienso mucho en la imagen de la Virgen María, ¿no?, y de cómo dedicó su vida a cuidar a Jesús, y que gracias a esos cuidados pues hay tantas personas que tienen esperanza gracias a Jesús, y dentro de lo que nos ocupa de forma más superficial, nosotros tenemos unos días de fiesta. Así que gracias a la Virgen María podemos tener todo esto, porque sin ella, ¿estás de acuerdo conmigo, no, Miguel? Sin ella...
Hombre, la pieza clave.
Es la pieza clave. Pero fíjate, es la pieza clave, pero ¿cuánto sale en la Biblia? Es triste esto, ¿eh? Sale poco en la Biblia, pero es una pieza clave. O sea, sin ella no funciona nada de la historia. Es muy importante. Pero bueno, hoy no vamos a hablar de María. Hablaremos mañana un poquito cuando hablemos de Jesús. Aunque igual sí que hablo de María, porque para mí es como... Cuando yo pienso... En el solsticio de invierno, en Modranicht o Modernacht, la noche de las madres, pues me viene claramente pensar en María. No he encontrado mucha información sobre esta celebración, me ha costado mucho encontrarlo en mis libros, se habla bastante poco, cuando se habla de... Bueno, un obispo que se llama algo así como Bede, que habla de que hay, de cuando habla de las fiestas relacionadas con Yule o la Navidad, que habla de que existe la Modranit y que creen que se celebra durante toda la noche, pero no tienen mucha idea. Pero realmente a mí esto, o sea, es lo que hemos visto otras veces, ¿no? Como la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia, y que no haya... literatura sobre esta celebración no significa que no exista, sino que el canal de distribución era oral y por eso no nos han llegado fuentes escritas. Pero bueno, igualmente vamos a ver lo que he encontrado, que yo os digo que apenas lo he encontrado en libros. Yo conocí de esta historia por hace un año o un año y medio a través de, bueno, una cuenta de Instagram, que tenemos un directo que os lo compartiré también. Me encantó la historia y he estado investigando. Entonces, Modranicht o Modernacht es, bueno, al final era un festival o una fiesta, una festividad en la que se rendía culto a las madres. Y está originado en el norte de Escandinavia, aunque también, bueno, pues parece ser que en el norte del Reino Unido también puede que exista, pero sobre todo está concentrado en Escandinavia. Y también en Alemania estaba bastante presente también. Y a mí me recuerda un poco a lo que... Es que tiene muchas similitudes, ¿no? Como lo que hacemos en Samhain o Halloween o todos los santos, se parece mucho como a estos cultos, ¿no? Entonces no sé hasta qué punto tenían como ruedas confundidas o se nos ha perdido mucha información. Sea como sea, os va a sonar algo relacionado con este festival que ya hemos visto en otras ocasiones. Y eran las Persten, las luminosas. ¿A qué os suenan las Persten o las Persta? ¿Te acuerdas?
Sí, la vimos, pero no recuerdo cómo se pronunciaba su nombre.
Persta o Bresta.
Sí, esa.
Que nos llegó como de forma más estandarizada como Frau Holle, como la versión dulcificada que nos dan los hermanos Grimm, pero el origen ellos mismos reconocían que era una deidad escandinava. Entonces, parece ser que eran tres madres, no una ni dos, sino tres madres, y en la que se pedían deseos para el próximo año. se ponía cena y bebida para las tres madres, se le dejaban también cuchillos y vajilla, un poco como lo que hacemos con el tío de Nadal, que les damos comida, y también eran las guardianas de los recién nacidos. Y si os acordáis, en la mitología escandinava, Pesta o Bresta era la persona que en la cacería salvaje, que ya dijimos que era muy heavy como para contarlo para todos los públicos, se encargaba de cuidar a los bebés que habían nacido muertos o que habían muerto cuando eran pequeñitos. Entonces son las deidades de los cuidados. Entonces me parece como indispensable que en este calendario de Adviento rindamos un poco homenaje a estas tres madres, que yo creo que es representación de todas las madres, que igual pueden, esto del tres ya sabéis que es un número muy importante, puede ser la madre joven, la madre anciana y la madre que todavía no lo es, ¿no? Pueden ser esas tres edades, o podemos hacer un montón de analogías diferentes, cada una según lo que resuene con ella esta tradición. Y también cuenta la tradición de que eran unas señoras, esto da un poco de, igual es un poco creepy, igual da un poco de miedo, a mí no me da miedo, ¿no? Pero por si acaso, que venían, eran tres madres que se ponían a los pies de tu cama vestidas de blanco, y que los niños solo surgen en la infancia, donde esa capacidad para estar en la realidad y la fantasía, ese velo que los separa no es tan evidente, ¿no? Como que los niños y las niñas, bueno, pues ya sabemos cómo son, y las cosas mágicas las viven como si fueran absolutamente reales. Entonces, como veía que se situaban en el piecero de la cama y les observaban y les cuidaban. Y eran las madres, esto os va a sonar también a la mitología grecolatina, eran las madres que tejían el destino del mundo. ¿A qué os suenan estas madres que tejen el destino del mundo?
A las Moiras.
A las Moiras. Lo que pasa que en este caso las Moiras eran un poco chungas y aquí eran madres celestiales vestidas de blanco que te cuidan. Que es mucho más bonito que las Moiras, la verdad. Que las Moiras es como, uy, qué yuyu, pero esto es muy bonito. Y luego la vigilia se hacía el 24 de diciembre, que era como la última noche del solsticio de Adviento. Ya sabéis que son tres días, 21, 22 y 23, o 24 si empieza el 22, 22, 23 y 24, sea como sea, el sol deja de estar quieto, y en esta última noche, en la última noche que el sol está quieto y al día siguiente ya va a empezar a moverse, era el momento en el que se le rendía homenaje. ¿Qué otra mujer se le rinde homenaje el 24 de diciembre de una manera más sutil? ¿Otra mujer? La Virgen María, la Madre de Dios, la Madre Jesús.
No querías hablar de ella.
Sí, lo que pasa es que ya os he dicho, va a salir todo el rato.
No quiero hablar de ella.
No, que no quería centrarme en ella, pero va a salir todo el rato, porque para mí es como muy importante traerlo. Es también, ¿no? Es una noche. Además, es muy bonito esto, ¿no? Como dicen que Jesús nace en medio de la noche, más oscura del año, ¿no? La noche más larga y más oscura del año, en el medio, en midnight, nace Jesús. Entonces esto es como muy bonito, ¿no? Esta parte de que ya sabemos cuándo nació, ya sabéis, pero como esta analogía de en la noche más oscura y más fría, en el medio de esa noche es cuando nace Jesús. A mí me parece mágico y creo que entronca muy bien, aunque no estoy diciendo que haya relación entre una tradición que es del norte de Europa y la Virgen María, que es de otro lugar, no tiene nada que ver, pero que ambas estén conectadas me parece como una historia muy bonita, porque está relacionada también con el solsticio de invierno, con lo que hemos visto de la Madre Reno, o sea, como que hay como algo en el ambiente que nos dice que la naturaleza es una deidad femenina que se encarga de los cuidados, de la fertilidad, porque también esta parte es importante, que se encarga de cuidar, de dar luz, calor, de que todo el mundo esté bien, contento, los niños felices, cuidados. Y todo eso está ahí. Y es como parte de nuestra cultura común, de Europa, pero de otros sitios también. Y que eso, en algún momento dado, según ha ido avanzando el patriarcado, pues se ha ido perdiendo. Pero realmente las raíces apuntan todos a esta parte. No sé si tenéis alguna pregunta, porque tampoco hay mucha más información, que eran tres, que era Noche de las Madres, que era el 24 de diciembre, en el norte de Europa, Escandinavia, Alemania y Reino Unido, sobre todo Escandinavia. ¿Algo que queréis preguntar?
No,
no. ¿No? ¿Nada? Parece ser... Esto es lo que sabemos y es como verídico. Y ahora hay como ideas de cómo surgió esto. Y parece ser que esto está relacionado con Frigg o Freya, que a veces son diferentes, pero más o menos ha llegado el consenso de que es la misma persona.
Yo no estoy de acuerdo, me parece que son como dos diosas diferentes, porque Freya es la diosa del amor y Frigg era la diosa de los oráculos.
A mí ya me ha superado en conocimientos de mitología nórdica, no tengo ni idea, veamos, yo confío en ti. Pero alguna de las dos, entiendo que era Frigg, era madre de Baldur. Frigg era madre de Baldur, ¿no?
Sí.
Ok, pues ahí es donde quería llegar. Igual, bueno, dependiendo... También es que varía un poco como las historias que nos llegan de la mitología son orales. A veces hay confusiones. Yo, en otro tema, hay veces que mi abuelo confundía Garbancito con el cuento de Caperucita. Cuando me lo contaba, a veces lo confundía. Entonces entiendo que igual muchas historias que nos llegan han quedado así como confusas. Bueno, sea como sea, Modranich o Mitternacht o Modrenicht o Mutternacht, o sea como sea la Noche de las Madres, según el sitio en el que estemos hablando, son esas festividades que están relacionadas con Yule o Yol o Yule, donde se veneran las antiguas madres fundadoras de ese clan o de esa tribu, madres desaparecidas mucho tiempo atrás, en definitiva, nuestras ancestras femeninas, nuestro linaje femenino es lo que estamos celebrando y honrando en ese momento. Por ejemplo, la diosa Frigg, que ya me habéis dicho que es diferente de Freya, aunque en el libro que yo me leí la ponían como iguales, no, pero no lo son, ya me estoy dando cuenta de que sabéis mucho más que yo. Y también había otras deidades de ascendencia romana, como podían ser las matres o matronas. Y estas mujeres, dice este artículo que he encontrado, también nombradas Dicen o Disir, eran las encargadas de proteger al campo y el clan y hacer que su bienestar y fertilidad perduraran. También eran las guardianas del campo, ayudaron a las mujeres a dar a luz y protegían a los hombres en la guerra y en los arduos trabajos de la tierra. Esto es bonito, ¿no? Como que son deidades que cuidan, no como otros dioses que se lían ahí a liarse a leches, a conquistar, a cometer adulterio. No, aquí las diosas cuidan. A mí esto me parece como muy bonito, que es esta parte, y me parece chulo como honrar a las madres un día al año.
¿Y cómo se celebraba?
Pues como en general, estas festividades, o sea, poneros en contexto, era gente que vivía del campo, no iban al Mercadona y se compraban, no sé, un set de lomo, no. Lo de comer carne era algo muy puntual y solía ser que se hacían estos sacrificios, grandes animales, se comía carne y se disfrutaba en comunidad. No era una cosa que fuera de una familia, sino de toda la comunidad. Luego se ponían, bueno, aparte de estos sacrificios, se ponían altares y también dicen que tiene origen en la Edad del Bronce. Yo esto lo tomo con pinzas porque no sabemos, pero desde luego parece una celebración bastante antigua. Y luego dicen que esta tradición noruega hace referencia al nacimiento del sol, que sería como si dijéramos Baldur, que sé que también os gusta mucho Baldur, que tenéis esta canción de Destripando la Historia, que luego compartiremos, pero en algún momento parece que también es un dios que nace en el solsticio de invierno. Y es una manera como, bueno, de traer esa esperanza a ese momento de mucha oscuridad. Y este momento como de esperanza, no sé si os sonará, como hay veces que en los cuentos de hadas hay un momento de como mucha desesperanza y entonces vienen algunas personas y hacen algo. ¿Os suena esto?
Sí. Hadas madrinas.
Las hadas madrinas, ¿no? Como en La Bella Durmiente, están las tres. Tres mujeres, las sí, ¿verdad? Como estas hadas madrinas. Puede ser, igual eso para el cristianismo, pueden ser los ángeles, ¿no? Que ya vimos el otro día que había como varias categorías de ángeles. Pero bueno, pues estas hadas madrinas podrían ser estas deidades, estas tres deidades. ¿Y sabéis dónde están estas tres deidades? Que vimos el otro día que había un árbol que unía el cielo, o sea, la tierra y el inframundo. Que dijimos, no vamos a hacer spoiler de una serie que hemos visto últimamente. El Yggdrasil, o algo así era como se pronunciaba. Pues estas están tejiendo en el Yggdrasil. Es parecido a las Moiras, pero de una forma como mucho más bonita, mucho más dulce, mucho más alentadora y mucho más enfocadas en los cuidados. Entonces estas tres hadas madrinas luminosas, Persten, tres madres, como las queramos llamar, se encargan de tejer el destino del mundo en este árbol que se llama Yggdrasil. De árboles ya hemos hablado en otro momento. Ahora en la postdata os cuento una cosa sobre los árboles, porque mañana, 24 de diciembre, sería también el día de Adán y Eva, os lo cuento ahora. Pero os voy a enseñar una foto antes de seguir con esto, y es de otra mitología. Estábamos en el norte de Europa y ahora nos vamos a ir al norte de África, y os voy a enseñar una imagen de María y el niño y una imagen de Isis y Horus. ¿Qué os parece? Tiene similitudes, ¿no? Y es que Isis también cuentan que dio a luz a Horus en el solsticio de invierno. Esto tiene como mucho sentido, ¿no? Que nazca Horus, que es el dios del sol, en el solsticio de invierno.
Y su madre, igual que María, se queda embarazada por obra y magia también.
Sí.
Y también hay una canción de Destripando la Historia.
También hay otra canción de Destripando la Historia que pondremos. Pero es esto importante, ¿no? Esta imagen, esta iconografía de Isis amamantando al pequeño Horus, naciendo en el solsticio de invierno, cuidando a quien será aquel que nos va a traer el sol y la esperanza, es muy similar a la iconografía de la Virgen María amamantando. Bueno, en esta foto no sale amamantando, pero muchas veces está amamantando al bebé. Esto es muy bonito, que estén como estos dos, bueno, estos dos mitos, o estas dos diosas. Bueno, la Virgen María no la podemos llamar diosa, pero bueno, esta imagen de que hay un bebé que será alguien muy, muy, muy importante, pero que nació bebé. Y entonces, como nació bebé, los cuidados son importantes. Y necesita una mamá que le cuide, le dé teta en este momento, o igual en otros momentos, pues ya no ha hecho falta darle teta, pero en este momento de la historia sí que es necesario que le nutra, porque no puede comer otra cosa. Entonces, tanto Baldur como Horus como Jesús están relacionados los tres en necesitar una mamá que les cuide. No sé qué os parecerá esto, de que los dioses nacen bebés. Es como muy bonito, ¿no? Como que nacen igual que nosotros. Esta parte a mí me gusta muchísimo.
Bueno, no todos los dioses nacen siendo niños.
A ver, por ejemplo,
Atenea.
Cierto, pero no nace de una madre, piénsalo.
Ya, bueno, nace de un muslo. Cabeza.
Ah, de eso, de un...
De la cabeza de Zeus.
Sí.
Creo que el muslo era Dioniso.
Era Dionisio, sí, es verdad, tienes razón. Entonces, ¿no nacen de una mamá?
No.
No. Si nacen de una mamá, nacen bebés y hay que cuidarlos.
En los dos casos, a sus madres les ha pasado algo por culpa de Zeus.
Está intentando, enmendar su error, digamos, ¿no? Ok, no sé si esto os resulta como extraño o resuena con vosotras o tiene sentido. ¿Para ti tiene sentido todo lo que estamos hablando?
Para mí sí.
¿Para ti sí? ¿Y para ti, Miguel? ¿Cómo le he dicho el nombre?
Un poco la importancia de en todo este rol, la importancia creadora de vida de la mujer.
Eso es, que si nosotras el mundo nos sigue girando, que esto se ha olvidado, en 2000 años de patriarcado se ha olvidado, pero en la naturaleza no se olvida. Y luego es bonito también que Horus, Set quería matar a Horus, otra de las deidades del panteón, digamos, egipcio, quería matar a Horus, se tira toda su infancia escondiéndose, ¿sabéis dónde? En Egipto. Qué interesante, ¿no?
Uh-huh.
Igual que Jesús, también se esconden en Egipto huyendo de un tirano que lo quiere matar. Esta parte también me parece también muy bonita. Y también a Baldur lo quiere matar a alguien, ¿no? ¿Loki? ¿No?
Bueno, sí. Es quien se lo carga, pero lo hace a modo de broma.
Lo hace de broma.
Más o menos, sí.
Bueno, pues hay alguien que les quiere matar y alguien que les cuida, que es su mamá. En el caso de Jesús, no fue solo su mamá, sino también San José. ¿Y qué más podemos contar? Que, bueno, esta idea de la Madonna con el niño está como muy representada. Luego, en la mitología grecolatina, esa imagen de otra diosa, ¿os acordáis de cómo se llamaba? También muy relacionada con los ciclos agrícolas, que da la fertilidad y que permite que sigan las cosechas. ¿Os acordáis de su nombre?
¿Forma griega o forma romana?
Bueno, di las dos.
Forma griega Demeter, forma romana Ceres.
¿Y tenían una hija también?
Sí, no me sé el nombre romano. Pero
Proserpina.
Sí. Ah, sí, algo así. Y en griego, Perséfone.
Sí. Y bueno, ya para terminar, ya con Isis, una de las formas que se tiene la gente, bueno, o que tenía la gente de referirse a Isis, era Mary. Mary, M-E-R-I, que se parece mucho al nombre de María. No está relacionado, parece ser, pero es bonito, ¿no? Que Mary... traducido fonéticamente, a veces que se une a los nombres, ¿no? Como si yo dijera Mary Abril o Mary Emma, significaría mi querida Emma o mi querida Abril. Y entonces muchas veces a Isis se la llama Isis Mary, y entonces, aunque no hay una conexión real, o al menos que no esté probada, pero sí que es bonito como esa idea de que todas las madres juntas están cuidando a esos niños que cuando sean mayores van a traer la esperanza a la humanidad y se merecen para mí todo y el absoluto reconocimiento. No sé qué pensáis vosotras.
Sí.
Bueno, como os decía, iba a terminar a hablar de Adán y Eva, que también estamos hablando de una mujer, ¿no? De una mujer como Eva, que además... Yo creo que ha sido como muy tratada muy injustamente, ¿no? Esto ya podemos hablar otro día. Pero el 24 de diciembre era como la celebración del día de Adán y Eva en la antigüedad. Y se hacían autos parecidos a los que fuimos a ver a la iglesia. ¿Os acordáis?
Uh-huh.
Y eran autos muy parecidos. Aquí había un decorado, había velas. Eso era todo lo que vimos el otro día. Se hacía... básicamente igual en la Edad Media. El otro día salió el cura disfrazado de un rey mago, ¿no? ¿En un rey mago?
Sí.
Pues en un momento dado la iglesia prohibió que los curas salieran disfrazados en los autos, porque es como que se les iba de las manos y como que perdían un poco ese carácter solemne. Ahora la iglesia es de otra manera y es muy bonito ver a curas cercanos que puedan estar acompañando, ¿no? Pero en un momento dado como que veía la iglesia que se les iba de las manos y lo prohibieron, pero los autos estaban. Y el día 24 de diciembre se celebraba una especie de auto de Navidad sobre Adán y Eva, que era la expulsión del paraíso. Entonces esto, cuando hablamos de los árboles de Navidad, lo hablamos, ¿no? Que era como que el origen de los árboles de Navidad está en este árbol primigenio de Adán y Eva, que no era como el árbol, el Yggdrasil este del que hemos hablado antes, que era el que tejía, Yggdrasil, que tejían las tres madres, sino que era un árbol que, bueno, él daba todo lo que necesitaban las personas, en este caso Adán y Eva, en ese momento, y que había una serpiente. Entonces, esta simbología del árbol de Navidad, ¿os acordáis que hablábamos? Bueno, era San Bonifacio, Martín Lutero. Pues después de estar investigando otras cosas estos días, he estado llegando a la conclusión de que ponemos el árbol de Navidad como un recordatorio de estos autos de Navidad que se hacían en las iglesias. Eso sí lo hablamos, ¿no? Como las manzanas, las bolas rojas serían las manzanas que se ponían antiguamente, y las cintas que ponemos alrededor podrían ser las serpientes. Y es una forma de recordar que de donde venimos es de ahí, ¿no? De ese árbol primigenio. Y luego, claro, que todas las culturas les gustan los árboles. Así que, bueno, con esto terminamos. Eva, al final, es como la madre de todos. De hecho, en otro contexto totalmente diferente, hay una cosa que se llama ADN mitocondrial. Y es que todas las madres venimos de la misma madre, que era como una Eva antigua y primigenia. Es decir, como que todas las personas que ahora existimos, ¿no?, que somos en nuestra mayoría Homo sapiens, venimos todos de una madre mitocondrial. Una mitocondria es como, en resumen, como venimos de la misma célula. Entonces, todas las madres venimos de esa Eva ancestral. Y por eso también me gusta como traer esta historia de que hace un montón de años se celebraba, bueno, se celebraba por otro motivo y con otra con otro objetivo didáctico, la historia de Adán y Eva, pero es importante también tener presente que el 24 de diciembre es un día para honrar a las madres, es un día para honrar a los cuidados y es un día para honrar este linaje femenino que tenemos todos nosotros. No sé cómo honras tú tu linaje femenino, Miguel Ángel. Tú nos dejas honrarlo y ya está, ¿no? Y nos haces la comida y ya está. Es tu forma de honrarlo. Yo creo que las personas que cuidamos, no solo las mujeres, merecemos reconocimiento y creo que eso se puede extender para ti. No sé qué os ha parecido esta historia de la Noche de las Madres, relacionada un poco con lo que hemos visto otras veces, todas estas deidades femeninas, las Perstan, el parecido este de las tres madres con las Moiras, todas estas deidades que nacen en el solsticio y traen la luz y son cuidados de bebés por sus madres. No sé qué os ha parecido. Yo creo que es un buen penúltimo día.
A mí me ha parecido muy interesante que algo que es una historia, se pueden hacer tantas conjeturas y creerse que tiene relación con otras cosas.
Sí, ¿verdad? Está como todo tan entremezclado que ya no sabemos qué es verdad o es mentira. Yo creo que hay que tener... porque yo hay veces que leo como gente como que tiene muy clara cuál es la verdad absoluta. Pero yo creo que en estos temas es como... hay demasiados matices y nos faltan demasiadas partes de la historia y está todo tan entremezclado que solo podemos hablar de conjeturas. Estoy contigo, no creo que podamos hablar de verdades universales.
Es como un puzzle de 1000 piezas, pero que la mitad de las piezas están mojadas con agua y rotas.
Sí, entonces vemos como que algo puede encajar, pero no sabemos si encaja otra totalmente diferente. Estoy de acuerdo con vosotras. Miguel, como historiador, ¿qué piensas de esta parte de la historia oculta de las mujeres? Te hemos metido en un aprieto.
No, aprieto ninguno. La desgracia es que no hay fuentes escritas. Y como no hay fuentes escritas, pues no... A lo mejor esa labor que en la antigüedad... bueno, y ahora, que es tremendamente importante, en la antigüedad sí que se tienen ciertos vestigios de pequeñas civilizaciones matriarcales, con tumbas incluso, donde se han llegado a encontrar reinas y todo su séquito. Lo que pasa es que ya más allá de ahí y la ausencia de fuentes escritas, no se puede asegurar que esto haya podido ser así como una cosa recurrente.
Bueno, gracias Miguel. Sea como sea, mañana vamos a cerrar, 24 de diciembre, con la historia de la vida de Jesús, que aunque ya sabemos que seguramente no nació el 24 de diciembre, es el día que celebramos su precumpleaños, es la noche más larga en la que nace. Y creamos lo que creamos, es decir, creamos que hay un sol inconquistable, que hay un sol bebé que hay que traer entre nuestros cuernos, o que es el nacimiento del Cristo Redentor, sea como sea, sea lo que cada uno considere que estamos celebrando. Esta época, la de la Navidad, las Navidades, Yule, o como queramos llamarlo, el solsticio, es para cada una de las personas, porque al final todo lo que hemos visto estos días, todo lo que tienen todas estas culturas, estas deidades, estas leyendas, estas historias en común, sean o no 100% verdad, porque no sabemos cuánta de verdad hay en ellas, lo que todas tienen en común es que nos permiten sobreponernos a la oscuridad y encontrar la luz, y la luz es lo que cada persona lleva en su interior. Y que hay personas, normalmente mujeres, pero también hemos visto que a veces que son figuras masculinas, que se encargan de cuidarnos y de asegurarse de que todos estemos bien cuidados, de que estemos calentitos. Y si esas dos cosas están completas, calentitos y con comida, entonces nos traen regalos. Pero al final, para mí, el regalo más grande es la esperanza Y es, son los cuidados. La familia, el estar juntos, la amistad. Y realmente que podamos cuidarnos y ayudarnos los unos a los otros. No sé qué pensáis, chicas. ¿Tenéis ganas de terminar el calendaudio ya mañana con el último día?
No sé.
¿Estaríais días y días más grabando? Yo estoy un poco cansada, la verdad.
A ver.
Para el año que viene igual podemos grabar otras cosas.
Todos los días no. Uno a la semana quizás.
Sí, puede ser un proyecto que hagamos uno a la semana. Para el año que viene grabar estos 12 días que hay entre la Navidad y la Epifanía, o los 12 días de Yule, las 12 noches sagradas, podemos grabarlo. Sea como sea, hoy vamos a dedicarse a las madres, a nuestro linaje femenino, vamos a repensar todas estas deidades que hemos visto a lo largo de estas 3 semanas. Y bueno, vamos a agradecer que gracias a que todos tenemos una madre, nos caiga mejor o peor, porque hay veces que nuestras madres, me imagino que a vosotros también os pasa, lo podéis decir en directo, nos caen mal. Pero al final va como mucho más allá de eso y bueno, ese linaje femenino, la gente que nos cuida y nos ha llevado en su corazón, muchas veces también en su tripa. Pues eso sí, es algo muy valioso y es algo que merece todo el reconocimiento. Entonces dedicar un día de Yule o del solsticio o de la Navidad o del Adviento a dar reconocimiento a todas esas mujeres que estuvieron antes que nosotras y que gracias a ellas pues hoy estamos aquí, pues me parece importante. Así que a todas las madres que hoy me estáis escuchando, muchas gracias por esta tarea invisible y tan denostada en la actualidad que son los cuidados, y que ojalá podáis honraros a vosotras mismas y a todo vuestro linaje femenino. Un beso muy grande. ¡Feliz Modranicht!
¡Adiós!
¡Adiós! ¡Muah!